Quiero estudiar y aún no sé dónde.
¿Sabías que en la Corporación Universitaria Republicana ofrecen carreras profesionales? Además, varias alternativas de pago, mejor dicho, calidad académica a muy buenos precios.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Infórmate 286-2384. Inscripciones abiertas. Comunícate ya. 286-2384.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Derecho y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio llamado Actuemos en Derecho. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de las observaciones prácticas sobre el proceso monitorio, una charla de derecho procesal, y para ello le damos la bienvenida al doctor Juan Fernando Barrera, abogado, especialista en Derecho Privado y Económico, candidato a Magíster en Derecho Público y juez 31 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Bogotá, por supuesto docente de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, quien también nos estará presentando a su invitada especial para el día de hoy. Profesor Juan Fernando Barrera, gracias por acompañarnos y bienvenido a Actuemos en Derecho.
Como ustedes tienen conocimiento, los estudiantes y en general la comunidad académica y la comunidad jurídica que nos acompaña el día de hoy, el proceso monitorio es relativamente nuevo en nuestro país. Esto pues porque fue introducido a través de la ley 1564 del 2012, nuestro Código General del Proceso. Anteriormente no existía el proceso monitorio en Colombia. Digamos que, pues para poneros un poquito en contexto sobre el proceso monitorio, decir que este proceso tiene origen europeo, que se fundó, se estableció en Europa, específicamente en España, basándose en la necesidad de hacer efectivo el cobro de una deuda. Es decir, aquí se discuten derechos patrimoniales. ¿Bajo el precepto de qué? De la tutela jurisdiccional efectiva, es decir, que si existe una deuda, si existe contención entre dos partes por una obligación que fue adquirida y que seguramente no ha sido paga, se pretende que a través del proceso monitorio se garantice la tutela judicial efectiva. Pero además de eso, el derecho de crédito que tiene pues la persona que prestó una plata y a quien no se le ha pagado. No obstante que las legislaciones europeas han planteado una serie de requisitos pues para poder adelantar el proceso monitorio, en algunos países ha funcionado y en otros no. En España pues funciona, ha servido, además porque, como les mencionaba, uno de los fines del proceso monitorio es ayudar a descongestionar la justicia, cumplir uno de los fines, uno de los principios del derecho procesal, que es el de la economía procesal justamente. En España entonces se buscó crear esta clase de procesos, esta clase de procedimientos, estos trámites, que disminuyan el número de demandas, pero además de eso, no solo que se disminuya el número de demandas declarativas, sino que los procedimientos sean más expeditos, sean más rápidos, que los procesos, pues en este caso el monitorio sea sumario, que se logre agotar de una manera relativamente rápida, que haya celeridad, que haya economía procesal, que es uno de los principios constitucionales procesales. De esa manera, pues una de las alternativas judiciales que ofrece soluciones a esa problemática de la congestión de los despachos judiciales, especialmente con los procesos declarativos, cuando no existe un título o valor, pues teníamos que acudir antes a un proceso declarativo. Entonces existen estas alternativas que son nuevas, las que se fijaron en la legislación europea inicialmente y posteriormente en nuestro país porque se importó en el Código General del Proceso, como ya lo indicamos, pues es lo que se busca, darle celeridad. En ese contexto, en Colombia, como no escapábamos a esa realidad, a esa congestión judicial, pues realmente no ha mermado mucho, la expedición del Código General del Proceso, la ley 1564 del 2012, pues buscaba justamente ayudar en ciertos, o sea, que a través de ciertos trámites judiciales llegáramos a la celeridad, que hubiera más economía procesal. El proceso monitorio entonces está contenido en nuestro Código General del Proceso Y digamos que a grandes rasgos, antes de darle el paso a la doctora Sonia, que es quien va a profundizar hoy más en el tema, yo estoy simplemente haciendo una introducción. Digamos que el proceso monitorio tiene 5 grandes características, o se debe cumplir con 5 grandes condiciones o requisitos. Uno, que el proceso monitorio trata exclusivamente sobre obligaciones dinerarias. Dos, que la obligación impaga debe ser determinada y además debe ser exigible. Tres, que esa obligación dineraria debe tener como origen un contrato. Cuatro, pues que ese contrato puede ser verbal o puede ser escrito. Y cinco, que la reclamación debe ser de mínima cuantía, es decir, este proceso, pues para que se pueda adelantar, debe ser de mínima cuantía. Es decir, en nuestro país, que no exceda los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este año, 40 millones de pesos. Importante, y antes de darle la bienvenida a la doctora Sonia, enfatizar que el proceso monitorio no procede cuando las obligaciones son distintas a las dinerarias. Es decir, cuando hay obligación de hacer o no hacer, no procede el proceso monitorio. Doctora Sonia, muy buenas tardes. Para quienes no conocen a la doctora Sonia, aunque cada vez es más popular en la universidad, debido a que los estudiantes la quieren muchísimo y ha tenido mucho éxito este año en las diferentes materias, y le quiero agradecer públicamente, doctora Sonia, porque lo que usted ha hecho este año con los estudiantes, además de escucharlos y de compartirles sus conocimientos, pues la han hecho pues destacarse dentro de la comunidad académica. Me lo han dicho los diferentes estudiantes pues que me conocen desde hace varios años. Le quiero agradecer, doctora Sonia. Esta es la última actividad del programa de Procesal de este año. Mañana, como es sabido por todos, pues finalizamos las clases y además los exámenes. Pero públicamente se lo tengo que decir, yo hablo mucho con la doctora Sonia, no se lo había agradecido, se lo digo públicamente, doctora, muchísimas gracias. Ojalá que el próximo año, pues, la Corporación Universitaria Republicana pueda seguir contando con usted. Como docente, yo obviamente como persona, porque los estudiantes la quieren mucho como persona y valoran mucho todo lo que usted como docente ha hecho este año. Doctora Sonia, bienvenida. Y pues el auditorio es suyo para que le hable a la gente sobre los efectos prácticos del proceso monitorio. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, doctor Juan Fernando. Muchas gracias. Y pues espero poderles continuar colaborando en la universidad a quienes tengan esa, digamos, disposición de recibir los pocos conocimientos que tengo en el área del derecho, en las dos asignaturas que me he podido defender como teoría general del proceso y probatoria. Bueno, vamos a entrar propiamente al estudio del proceso monitorio. Es un proceso, digamos así, excepcional. Es un proceso como nuevo en nuestra legislación colombiana. Como lo decía el doctor Juan Fernando, este proceso se creó para aquellos acreedores que, digamos así, tenían que acudir a procesos declarativos o, si no, a la preconstitución de una prueba sobre la existencia de un título ejecutivo para reclamar obligaciones de carácter dinerario y producto de alguna clase de negocio jurídico, contrato específicamente, y entonces se tornaba algo engorroso ese trámite, porque si nos íbamos a la declaración de la existencia de ese derecho en cabeza del acreedor, pues el declarativo tiene unas fases, y aunque actualmente es expedito un año para emitir la sentencia, lo cierto es que con antelación al Código General del Proceso no existía ese tiempo oportuno y podría demorarse. Entonces, cuando se tuviese la declaración del derecho, muy seguramente la reclamación de la obligación y su satisfacción sería inocua. Entonces, el legislador colombiano, cuando hace la modificación de nuestro Código de Procedimiento Civil, incluye este proceso monitorio. ¿Para qué? Para situaciones específicas relacionadas con obligaciones de dar sumas de dinero, provenientes, digamos así, de relaciones contractuales frente a las cuales no teníamos un título ejecutivo o la prueba de la existencia de una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Pero nuestro legislador quiso que este proceso monitorio únicamente se diera en asuntos de mínima cuantía. Entonces, como le explico a mis compañeros, en teoría general del proceso, la cuantía para este año está en 40 millones de pesos, es decir, hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, permitiría entonces la formulación de un proceso monitorio en esta clase de obligaciones. No está contemplado para los asuntos de menor ni de mayor cuantía. Este es un proceso, digamos así, excepcional, porque trae, digamos, como una mixtura. Inicia con una amonestación, porque la palabra monitorio viene de monición, que monición quiere decir que es un aviso, que es una amonestación. ¿Y a quién está avisando o amonestando? A el posible o probable deudor, que según la manifestación expresa de nuestro acreedor, quien es el que formula la acción monitoria, debe cumplir o debe honrar una obligación de carácter dineraria. Entonces, ¿esa monición en qué consiste? En requerirlo para que cancele determinada suma de dinero y para que lo haga dentro de un tiempo específico, con la advertencia de que si no lo hace dentro del tiempo que establece la ley, o no formula excepciones si considera no adeudar esta suma de dinero o no ser el deudor de esta obligación o el destinatario de esta obligación, formule los mecanismos defensivos a su alcance, es decir, ejerza su derecho de contradicción. Si nuestro demandado ejerce su derecho de contradicción, este proceso entonces se torna un verbal. Por eso, digamos así, es una mixtura. Inicia con un requerimiento y puede concluirse con el procedimiento de un, digamos así, valga la redundancia, un proceso verbal y un verbal sumario. Por disposición del artículo 419 del Código General del Proceso, que es la norma especial contenida dentro de nuestro código en general, se señala que quien pretenda el pago de una obligación en dinero de naturaleza contractual, determinada y exigible, que sea de mínima cuantía, nuevamente nos reitera, únicamente asuntos de mínima cuantía, podrá promover proceso monitorio con sujeción a las disposiciones de este capítulo. Y a continuación, el artículo 420 del Código General del Proceso nos indica qué debe contener nuestra demanda. Entonces nos dice, de manera especial, unos requisitos que debe cumplir esta demanda dentro del proceso de monitoreo, que, digamos así, por ser norma especial, no se le aplican las disposiciones del artículo 82 del Código General, donde están los requisitos generales de toda demanda. Entonces nos dice qué requisitos debe cumplir nuestra demanda proceso monitorio. Entonces dice, la designación del juez a quien se dirige. Pues la designación tiene que usted determinarla por cada uno de los factores que determinan la competencia. Entonces tendrá usted que estudiar si hay factor territorial, si hay factor objetivo, subjetivo, si hay de conexión o funcional. Entonces, muy seguramente nos vamos a ir a estudiar únicamente el factor territorial para determinar el juez de qué lugar conoce y el factor objetivo, cuantía, que tiene que ver con el monto de las pretensiones reclamadas y eso que nos hace. Como es de mínima cuantía, ya nos está indicando que el juez es un juez de pequeñas causas y competencia múltiple. ¿De qué lugar? Del lugar donde nuestro demandado tenga su domicilio. Ahora, hay una situación expresa en el proceso monitorio y es que si usted desconoce el domicilio del demandado, pues usted no puede presentar un proceso monitorio. Usted tiene que tener conocimiento del domicilio de su demandado para poder presentar el proceso monitorio. ¿Por qué? Porque nada más ni nada menos que va a concluir este asunto con prácticamente una orden de pago. Entonces, es más que lógico que tenga usted un lugar específico, sea electrónico o sea físico, para notificar a su demandado. Si no lo tiene y desconoce esa circunstancia, no puede ir al proceso de monitorio a reclamar el pago de sumas de dinero provenientes de una relación contractual. Entonces, la designación del juez, ya sabemos cómo la podemos obtener. Si es de mínima cuantía y es en una ciudad capital como Bogotá, aquí hay jueces de pequeñas causas, entonces tendremos que mirar de qué localidad o si llegase a corresponder a una sede que no tenga juez de pequeñas causas desconcentrado. O si es en un municipio donde no solamente tenemos promiscuos municipales, el juez promiscuo municipal conoce de esta clase de asuntos. Adicionalmente, usted debe colocar en su demanda el nombre y domicilio del demandado y del demandante, y en su caso, de sus representantes y apoderados. No se les olvide que esta clase de asuntos también se rige por la capacidad para ser parte contenida en el artículo 53 del Código General del Proceso. Luego usted va a expresar lo que quiere con nuestra demanda, es decir, las pretensiones expresadas con precisión y claridad. Cuarto, luego los hechos que van a servir de fundamento a esas pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados, con la información sobre el origen contractual de la deuda, su monto exacto y sus componentes. Le pone algo adicional a los hechos, que tiene que indicar la información sobre ese origen contractual, de dónde nació la obligación, su monto exacto y sus componentes. Es decir, si hay capital, si hay intereses, etcétera. Quinto, la manifestación clara y precisa de que el pago de la suma adeudada no depende del cumplimiento de una contraprestación a cargo del acreedor. ¿Eso qué quiere decir? Que si el acreedor no ha cumplido con las obligaciones a su cargo, porque no se le olvide que proviene de un contrato esta situación, pues no está habilitado para demandar, digamos así, en el proceso monitorio. Por eso se le hace la advertencia en el numeral sexto, perdón, en el numeral quinto, sobre esa manifestación clara y precisa de que no está a cargo del acreedor una contraprestación. ¿Para qué? Para que a quien estoy compeliendo para que pague esa obligación cumpla con ella. ¿Por qué? Porque por ahí hay una norma del Código Civil que dice que ningún contratante está en mora mientras el otro no haya cumplido con sus obligaciones. Después nos pide dentro de la demanda las pruebas que se pretendan hacer valer, incluidas las solicitadas para el evento de que el demandado se oponga. El demandante deberá aportar aquí, con la presentación de la demanda, los documentos de la obligación contractual adeudada que se encuentren en su poder. Cuando no los tenga, deberá señalar dónde están o manifestar bajo juramento, que se entiende presentado con la presentación de la demanda, que no existen soportes documentales. Entonces, aquí, según el numeral sexto del artículo 420, podemos decir que el monitorio, que el proceso monitorio, tiene una clasificación. ¿Y cuál es esa clasificación? Tiene dos clases de monitorios. Tiene un proceso monitorio puro que se inicia con la simple afirmación del acreedor de ser titular de un crédito que no consta en documento alguno, y un proceso documental en el cual se exige que el acreedor, al demandar, aporte un documento del cual se puede inferir la existencia de una deuda a cargo del demandado. Entonces, nuestro proceso monitorio se puede clasificar, digamos así, en dos clases. Un proceso monitorio puro, que se inicia únicamente con la afirmación del acreedor de ser titular de un crédito, y un proceso documental cuando usted tiene la prueba de la existencia de esa relación contractual que generó el cobro de la suma de dinero. En cuanto al segundo caso, es decir, a cuando usted tiene la prueba documental que está haciendo alusión el inciso segundo del numeral sexto, que dice cuando cuando usted tenga los documentos de la obligación contractual adeudada que se encuentren en su poder, aquí sí podemos hablar de cuantía del asunto y la podemos determinar con cuál, con esos documentos que son incorporados como soporte de la demanda. Ahora, también nos pide que indiquemos el lugar y las direcciones físicas y electrónicas donde el demandado reciba notificaciones. Y los demás anexos que se consideren pertinentes previstos en la parte general de este código. Cuando está hablando en la parte general, estamos remitiéndonos al artículo 83 y siguientes del Código General de Proceso, donde están los anexos, donde están unos requisitos adicionales de la demanda. El proceso monitorio, entonces, con estos requisitos, si cumple estas exigencias establecidas en el 420, va a generar en el juez un pronunciamiento diferente del que se haría dentro de un proceso declarativo o diferente dentro de un proceso ejecutivo, porque en el ejecutivo, como hay un título, el juez libra mandamiento de pago. Y en el declarativo, es decir, verbal de menor o mayor cuantía o procesos especiales, el juez admite la demanda. En este caso, el juez inicia, digamos así, o aboca conocimiento de ese asunto con un auto donde requiere al deudor para que en un plazo de 10 días pague o exponga en la contestación de la demanda las razones concretas que le sirven de sustento para negar total o parcialmente la deuda reclamada. Entonces, ni es una demanda declarativa, ni es un proceso ejecutivo. Por eso, no se inicia ni con la admisión ni con librando orden de pago, sino con qué se inicia, con un requerimiento. Un requerimiento para que, si usted considera, debe esa suma de dinero que le está exigiendo un acreedor, usted en el plazo de 10 días la pague. Y si no la debe, pues en ese mismo término usted proceda a formular las excepciones o ejerce su derecho de contradicción a través de la contestación de la demanda y la proposición de mecanismos exceptivos. Si usted no dice nada y se allana las pretensiones, digamos así, de nuestro proceso monitorio, pues fácil para el juez, porque él tendrá que emitir una sentencia como si estuviese librando una orden de pago, como si estuviese reconociendo que usted, señor demandado, por guardar silencio, es el deudor de esa obligación. Y entonces la sentencia nos va a indicar que usted tiene que cancelar determinada suma de dinero. Y a renglón seguido, en ese caso, el acreedor nos va a pedir entonces, ahí sí, porque ya tiene título ejecutivo contenido en una sentencia, que libremos la correspondiente orden de pago. Y seguidamente, después de nuestra sentencia monitoria, va a caber nuestro mandamiento de pago, ahí sí, compeliendo a la parte, indicándole libre mandamiento de pago en favor de tal y en contra de tal. ¿Para qué? Para que en el término de 5 días proceda a cancelar la obligación. ¿Por qué? Porque ya ahí sí reconoce la existencia de una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Pero puede pasar dentro del proceso monitorio que usted comparezca al proceso porque fue notificado. ¿Y notificado cómo? Bajo los presupuestos del artículo 291, 292 del Código General de Proceso o de la Ley 2213 del 2022, es decir, a través de correo electrónico. Entonces, usted comparece y contesta la demanda y formula mecanismos exceptivos, el artículo 421 dice que a partir de ese momento nuestro trámite se va a volver un proceso declarativo. Por eso estamos, digamos así, en un proceso como mixto, porque inicia con un requerimiento y si la parte se opone, se torna un declarativo. Entonces usted como juez tendrá que llamar a las partes a qué, audiencia, después de que se surtan los traslados correspondientes. E igual que un declarativo, en audiencia usted tiene que resolver todo lo relacionado con resolución de excepciones previas, si están pendientes, conciliación, interrogatorio oficioso de las partes de manera obligatoria, fijación de litigio, control de legalidad, práctica de las pruebas y alegatos de conclusión junto con la sentencia. Entonces, nuestro proceso monitorio puede tener dos formas, o digamos así, o dos caminos puede tomar. Uno, cuando la persona se queda callado y directamente se va a sentencia, o el otro, cuando ejerce su derecho de contradicción oponiéndose o contestando la demanda, y en ese caso se nos transforma el proceso en un declarativo. El auto que contiene el requerimiento de pago no admite recurso de ninguna naturaleza y se notificará al deudor con la advertencia de que si no paga o no justifica su renuencia, se dictará sentencia que tampoco admite recurso y constituye cosa juzgada, en la cual se le condenará el pago del monto reclamado, de los intereses causados y de los que se causen hasta la cancelación de la deuda. Si el deudor satisface la obligación en la forma señalada, se declarará terminado el proceso por pago. Pero si el deudor notificado no comparece, se dictará la sentencia a que se refiere este artículo y se proseguirá la ejecución de conformidad con lo previsto en el artículo 306 del Código General. Esta misma sentencia se dictará en caso de oposición parcial, es decir, estoy de acuerdo que le debo una suma de dinero, pero no en la cantidad que usted me está reclamando. Si el demandante solicita que se prosiga la ejecución por la parte no objetada, pues se continúa con relación a este valor. Sí, dice aquí el inciso cuarto, si dentro de la oportunidad señalada en el inciso primero, el demandado contesta con explicación de las razones por las que considera no deber en todo o en parte, para lo cual deberá aportar las pruebas en que sustenta su oposición, el asunto se resolverá por los trámites del proceso verbal sumario. Y el proceso verbal sumario es un proceso declarativo cuyo trámite es aquel contemplado en el artículo 390 del Código General de Proceso. Y el juez dictará auto citando a la audiencia de que trata el artículo 392 del Código General del Proceso, que es la que se convoca dentro de los asuntos de mínima cuantía. Previo, eso sí, el traslado correspondiente al demandante por 5 días para que él también pueda ejercer ese derecho de contradicción con relación a qué, a la contestación de la demanda y a las excepciones que le llegaren a proponer. Si nuestro deudor se opone infundadamente y es condenado, se le impone una multa del 10% del valor de la deuda a favor del acreedor. O sea que si él se opone infundadamente al pago de esa suma de dinero, adicionalmente a que es condenado en costas, también se le puede imponer una multa del 10% del valor de la deuda. Y es a favor de quién, de nuestro acreedor. Si el demandado resulta absuelto, es decir, si gana, para que lo entiendan, la multa se le va a imponer a quién, al acreedor. En esta clase de procesos monitorios, según el parágrafo del 421, no se admite intervención de terceros, excepciones previas, demanda de reconvención, el emplazamiento del demandado. Por eso aquí está la respuesta a lo que yo les decía. Si ustedes desconocen el domicilio de su demandado, no pueden presentar un proceso monitorio. ¿Por qué? Porque aquí no cabe el emplazamiento del demandado, ni el nombramiento de curador al litem. ¿Ven? Podrán practicarse dentro de estos procesos medidas cautelares, pero aquellas que corresponden a los procesos declarativos, es decir, aquellas contenidas en el artículo 590 del Código General, como la inscripción de la demanda, como el embargo de algunos bienes, pero digamos así, mirémonos el 590, ¿cuáles serían las medidas que procederían dentro de estos procesos? La inscripción de la demanda podría ser uno, cuando verse sobre dominio u otro derecho real principal, o podría ser la inscripción de la demanda por, digamos así, con relación a el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Y no se le olvide que el monitorio inicia por la existencia de una obligación proveniente de una relación de carácter contractual. Cuando se dicta la sentencia dentro del monitorio a favor del acreedor, ahí sí proceden las demás medidas cautelares propias de los procesos ejecutivos, es decir, el embargo de secuestro, el embargo y retención de sumas de dinero, el embargo de inmuebles, de establecimientos de comercio, el embargo y secuestro de muebles y enseres. Entonces, nuestro monitorio es un proceso, digamos así, expedito. ¿Para quiénes? Para los que no tienen un título ejecutivo para iniciar directamente la satisfacción de una obligación clara, expresa y actualmente exigible proveniente de nuestro deudor, y no irse tampoco al proceso declarativo. ¿Por qué? Porque sería un recorrido muy alto para una obligación de tan poca suma o de tan poca monta, digamos así, 40 millones para el desgaste judicial y para el desgaste de la parte, pues digamos no es de una naturaleza onerosa como si lo sería uno de menor o de mayor cuantía. Este proceso monitorio ha contribuido en cierta medida a la satisfacción de obligaciones para acreedores que usualmente no tienen un respaldo de esta clase de obligaciones y que confían en la palabra y no expiden documentos. Comerciantes de, digamos así, de comerciantes que en el giro de su actividad pueden tener relaciones de este carácter mercantil con otros comerciantes o con particulares, pero no dejan evidencia de esas obligaciones. Entonces, este monitorio ha contribuido en cierta medida a la descongestión judicial y a una pronta y efectiva administración de justicia. Se me olvida, en este proceso no es requisito la conciliación, no es requisito el previo la conciliación extrajudicial. Entonces pueden presentar el monitorio sin necesidad del agotamiento del mismo. Lo que sí tienen que cumplir son esas exigencias establecidas ahora en la ley 2213 del 2022, es decir, si no piden medidas cautelares, sí tienen que enviarle por cualquier canal digital que ustedes conozcan a su demandado por el cual hayan tenido contacto, copia la demanda y sus anexos, porque si no dará lugar a la inadmisión de la demanda. Así se lo impone, si no estoy mal, el artículo sexto de la ley 2213 del 2022. Adicional este requisito al contenido en el artículo 420 del Código General de Proceso. Digamos así, grosso modo, que esto es nuestro proceso monitorio.
Y ya continuamos entonces, porque me están escribiendo los estudiantes por el interno que les parece muy interesante, no es muy conocido el monitorio dentro de varios de ellos, pero que sí resulta bastante útil. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minuticos y estamos retornando con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, doctor.
Hacemos una breve pausa institucional en este espacio de Actuemos en Derecho. Recuerden que este programa es realizado por la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, sus docentes, sus investigadores, sus estudiantes, sus invitados especiales, grandes personalidades han pasado por este espacio, en compañía y con el apoyo de U Republicana Radio. Y que si usted quiere disfrutar de todos estos audios, de todos estos programas, pues nos puede seguir en las diferentes redes sociales. Recuerda que nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana, como U Republicana Radio y como U Republicana. Allí no solo vas a poder disfrutar de estos contenidos, sino conocer los próximos contenidos. Y si quieres también disfrutar de estos foros, de estas conferencias, de estos programas, lo puedes hacer ingresando a nuestra página web republicanaradio.com y visitar nuestra sección de podcasts. en este caso, para estudiantes de derecho o en temas de derecho.
Hoy queremos contarte las razones por las que elegir a la Corporación Universitaria Republicana es tu mejor opción.
Llevamos más de 20 años en la formación integral de nuestros estudiantes. Es así como contamos con más de 10.500 egresados que aportan al desarrollo de nuestro país.
¿Cómo lo hacemos? Impulsamos a nuestros estudiantes a la creación, desarrollo y transmisión de conocimiento en cada área del saber, estimulando vocaciones intelectuales y cultivando talentos profesionales.
Contamos con docentes altamente cualificados y con más de 130 publicaciones y reconocimientos a nivel nacional.
Te ofrecemos formación presencial y formación virtual para que aproveches las facilidades que te ofrece el mundo digital.
Te brindamos asesoría psicológica y más de 35 actividades de bienestar para fortalecer tus habilidades.
Somos la corporación con los costos más cómodos del mercado y con diferentes facilidades de pago para que inicies ahora.
Conoce las 9 opciones de programas profesionales y 19 especializaciones y elige la que más te interese.
Síguenos en nuestras redes sociales y escríbenos para ayudarte con tu proceso de inscripción. ¡Te esperamos!
Más de 20 años formando profesionales, ética, social y científicamente. Corporación Universitaria Republicana.
Así es, ya lo sabes, puedes estudiar entonces una carrera profesional con nosotros. En este caso la invitación es a que estudies Derecho. Recuerda toda la información en urepublicana.edu.co. Continuamos con la segunda parte de este espacio, Actuemos en Derecho. Hoy con una charla bien interesante sobre Derecho Procesal, hablando acerca de las observaciones prácticas sobre el proceso monitorio con nuestros dos invitados especiales, la doctora Sonia Adelaida Sastoque y el doctor Juan Fernando Barrera, a quien nuevamente le damos la bienvenida para esta segunda parte. Adelante, doctor.
Gracias, Arley. Quiero aprovechar, como estamos finalizando las actividades académicas correspondientes a 2022, yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a los estudiantes y también a la parte administrativa, los estudiantes del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana, por la distinción de la asignatura en objeto recientemente por parte del Ministerio de Justicia como mejor experiencia tejiendo justicia. Ese reconocimiento es importante y pues sentirse bastante orgulloso de la universidad, obviamente la parte administrativa, entre las profesoras, la doctora Yolima, los demás profesores de consultorio jurídico, pues por la distinción que hizo el Ministerio de Justicia. Antes de darle el uso de la palabra a la doctora Sonia, entonces hacer un pequeño resumen de algo que ella estaba manifestando hace poco sobre la presentación de la demanda. Obviamente para ello hay que tener presente siempre que estamos en virtualidad, que ya hace varios meses entró en vigencia la ley 2213 del 2022, que se tiene que cumplir con ciertas exigencias que están contenidas en esa norma. Lo decía la doctora Sonia, es imprescindible la remisión de copia de la demanda y de los anexos a la parte demandada, porque si no se hace así, pues ustedes saben que el juez puede inadmitir. También ustedes tienen presente cuáles son los presupuestos procesales y que dentro de los presupuestos procesales está la presentación de la demanda en forma. Debemos entonces cumplir para la presentación de la demanda del monitorio justamente con esos requisitos generales y también unos específicos como son la designación del juez, obviamente, a quién va dirigido, determinar para ello quién es el competente, el nombre y domicilio del demandante y del demandado, o de los representantes y los apoderados, la pretensión, eso es indispensable. Hay casos en los que las personas omiten nada más y nada menos decirle al juez qué es lo que quieren, los hechos, cuáles son los hechos que sirven de fundamento a esas pretensiones, en qué se basa la parte demandante para presentar la demanda. Para eso, pues, seguir un orden lógico, pero también ser muy, muy, muy sintéticos, muy resumidos en la presentación de los hechos. la manifestación obviamente muy precisa y muy clara de que el pago de la suma adeudada no depende del cumplimiento de una contraprestación a cargo del acreedor, como lo decía la doctora Sonia. Es decir, ahí no importa si, digamos, no importa si se cumplió o se incumplió ese negocio jurídico subyacente del que hablamos muchas veces en títulos valores, apartándonos un poquito del monitorio. En los títulos valores también hablamos de ese negocio jurídico subyacente, entonces aquí no importa, el cumplimiento o el incumplimiento de ese negocio jurídico subyacente, no importa, pues porque se está debiendo dinero. Las pruebas que se pretenden hacer valer, también enunciarlas y anexarlas si fuera posible con la demanda, ¿no? Las que digamos las pruebas documentales se pueden anexar de una vez. El lugar y las direcciones físicas y además electrónicas, insisto en el tema de la ley 2213 del 2022. Yo les comento siempre a mis estudiantes que el más interesado en que se haga la notificación en debida forma para que más adelante no vaya a haber alguna nulidad, pues es la parte demandante. Es el más interesado, entonces no sirve de nada a él, no le sirve de nada de pronto poner una dirección que no corresponde, un correo electrónico que no corresponde, porque él es el más interesado en que la notificación se haga lo más pronto posible y de esa manera pues el proceso siga su curso normal. Y obviamente los anexos que la parte demandante considere pertinentes, y obviamente también teniendo en cuenta lo que ordena el Código General del Proceso sobre los anexos, sobre las pruebas que se quieren hacer valer y demás. Doctora Sonia, no le quito más tiempo. Adelante, por favor.
Bueno, estaba mirando aquí en el Face en vivo, que había una persona que estaba preguntando con relación a los despachos comisorios o a la posible oposición que se puede presentar dentro del proceso monitorio. En torno a las medidas cautelares dentro del proceso monitorio, tenemos que tener en cuenta una situación, que iniciando nuestro proceso por disposición del parágrafo del 421, inicialmente en estos procesos solo caben las medidas cautelares que están dispuestas en el Código General de Proceso para los procesos declarativos. Entonces nos vamos al artículo 590. Entonces allí tenemos la inscripción de la demanda, tenemos las famosas medidas cautelares innominadas y todas ellas, digamos así, van a depender un poco de qué, de la sentencia que se emita dentro del proceso monitorio. Es decir, si usted obtiene como acreedor una sentencia favorable a sus pretensiones, entonces muy seguramente puede pedir las medidas cautelares propias dentro de un proceso ejecutivo. Y es aquí, a partir de este momento, cuando nace el proceso ejecutivo, porque se inicia seguido del proceso monitorio, que cabrán los despachos comisorios y cabrán las oposiciones a el secuestro, bien sea de establecimientos de comercio, de inmuebles, de bienes muebles y enseres. Entonces, en torno al secuestro y oposición, y también las comunicaciones que se libran, despacho comisorio, tendremos que mirarlos después de la sentencia monitoria, siempre y cuando que sea favorable a las pretensiones. ¿Por qué? Porque ahí sí cabrá, en este caso, como en los ejecutivos, esta clase de oposición con relación a estas medidas específicas, y entonces nos remitiremos a las disposiciones especiales contenidas para los procesos ejecutivos, artículo 308, artículo 593, artículo 597 del Código General del Proceso. Ahora, el proceso monitorio sí es una ventaja para quien no tiene título ejecutivo, pero no deja tampoco de lado otras formas de preconstituir un título ejecutivo, como es las pruebas anticipadas o el interrogatorio de manera extraprocesal para buscar la confesión de nuestro acreedor. Lo que ocurre con el proceso monitorio es que usted se va a ahorrar un trámite adicional. ¿Y cuál es ese trámite? Pues primero ir ante el juez y efectuarle el correspondiente interrogatorio a su parte a través de la prueba extraprocesal de interrogatorio de parte, y en el monitorio ya inicia con el requerimiento. Entonces se va a evitar esa prueba extra procesal y luego iniciar un proceso ejecutivo. Cuando con el monitoreo de una vez empieza con el requerimiento y seguido, si obtiene una sentencia favorable, pues puede pedirse libre la correspondiente orden de pago de enseguida de la sentencia del proceso monitorio. El proceso monitorio ha contribuido en cierta medida a resolver conflictos de naturaleza de mínima cuantía. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros a confianza podemos tener relaciones de carácter contractual por cantidades pequeñas, inferiores a los 40 millones para este año, y no dejamos prueba documental, digamos así, o un título valor o un título ejecutivo que lo contenga. Entonces somos muy confiados en esa situación y honramos la palabra. En ese caso, entonces, el legislador muy sabiamente introdujo este proceso monitorio. Este proceso monitorio, digamos así, fue un aporte que hizo el capítulo de Norte de Santander del Instituto Colombiano de Derecho Procesal al Código General de Proceso cuando se estaba en su estudio, en la creación de las normas que irían a contenerse dentro de esta disposición. Entonces, inicialmente, el capítulo de Norte de Santander, digamos así, tomó como referente este proceso no solo en la legislación española, sino que Venezuela, que es nuestro vecino, y porque Cúcuta está cerca de la frontera, tomó, digamos así, parámetros de la legislación venezolana en torno al proceso monitorio, donde ya venía, digamos así, teniendo gran éxito el ejercicio de esta clase de acción. Nuestro proceso monitorio, así como trae esas ventajas, también trae unas desventajas, y es que si usted, digamos así, deja la suerte el proceso monitorio como acreedor, puede tener una sentencia adversa y lo pueden condenar. Adicionalmente a las costas del proceso, tiene una sanción del 10% del valor de las pretensiones reclamadas a favor de quién. Como acreedor serían a favor del deudor si él es el vencedor dentro del proceso. Y también por el demandado, si llegase a hacer alguna clase de intervención, digamos así, improcedente, infundada dentro de la contestación de la demanda y la formulación de excepciones, tendría la misma sanción adicional al de las costas procesales. Entonces, el proceso monitorio, así como nos da ventajas, también tiene otras desventajas. El proceso monitorio internamente, en cuanto a sus actuaciones para enteramiento de las partes, se rige por las mismas disposiciones del Código General de Proceso, es decir, la notificación se puede surtir de manera personal, se puede surtir de manera virtual o se puede surtir de conformidad con el 291 y 292, es decir, con una citación y con un aviso, que es con el cual se concluye la notificación. Dentro del mismo también se debe respetar las garantías procesales de las partes, es decir, que tengan derecho al ejercicio de sus parte demandada, derecho a contradicción, y lo mismo para la parte actora dentro de la oportunidad que establece el artículo 421. Aquí lo que cambia de pronto es la sentencia que se llegase a emitir dentro de estos procesos, que no es igual, digamos así, a la de un proceso normal, declarativo, sino que en este caso, digamos así, tendrá una resolutiva y un estudio diferente al que usualmente tendríamos dentro de un proceso ejecutivo o dentro de un proceso declarativo. Tengo aquí a mano, por pura coincidencia, un proceso monitorio que ya en este despacho, en el despacho que regento, juzgado 34 de pequeñas causas y competencia múltiple, obtuvo una sentencia. Y la sentencia monitoria, en su resolutiva, luego de estudiar los presupuestos de la acción, que ustedes lo tienen que mirar en teoría general del proceso, entonces miramos que la resolutiva de la sentencia que emite el juez dentro de un proceso monitorio, luego de estudiar cada uno de los presupuestos de la acción, luego de estudiar los instrumentos o pruebas que se traen como soporte del monitorio y de la conducta de nuestra parte demandada, la resolutiva a favor de la parte actora es condenar a este deudor a pagar a favor de quién, de su acreedor demandante, la suma que estaba reclamando como pretensiones. Y seguidamente uno hace la discriminación de ese dinero, de ese valor. Entonces empieza a hacer la especificación por capital tanto, por intereses tanto, etcétera. ¿Por qué? Porque ese es el título ejecutivo para efectos de iniciar el ejecutivo seguido del monitorio. Cuando ustedes ya tienen la sentencia, en este caso la parte actora tenía ya la sentencia dentro del monitorio, lo que me pidió fue a través de correo electrónico que procediera a librar la correspondiente orden de pago. Y entonces nuestro proceso a partir de ese momento se torna en un proceso ejecutivo. Y desde ese punto de vista entonces empezamos a tramitarlo como un proceso ejecutivo y lo miraremos entonces bajo las disposiciones del artículo 422 y subsiguientes del Código General del Proceso. Entonces, nuestro monitorio da garantías y reconocimiento de derechos. Por aquí estaba mirando, alguien pregunta, pero es que Héctor Maecha por aquí pregunta algo, dice: doctora, buenas tardes. Si se tiene conversación por WhatsApp donde el deudor está reconociendo la deuda, ¿esta se puede usar o hacer parte para el título concebido? Por ahí yo no me acuerdo una sentencia de la Corte que dice que esos pantallazos de WhatsApp o de las conversaciones que tenemos por correo electrónico, Messenger o por otros medios, sirven de prueba, ¿cierto? Pero no es que con ellas esté preconstituyendo el título. Las podemos incorporar y el juez tendrá que analizarlas y darles un valor probatorio adicional a las que ustedes puedan presentar como soporte del proceso monitorio. Pero sí se pueden aportar.
Doctora Sonia.
Señor.
Doctora, sí, además con ocasión de lo que su merced dice sobre el tema del valor probatorio de esas capturas de pantalla. Importante recordar que la Corte Constitucional en algún pronunciamiento dijo que se deben tener esos pantallazos, esas capturas de pantalla
como indicio.
Se deben encuadrar como indicio, ¿cierto? Como una prueba indiciaria. Sin embargo, creo que fue este año también que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, contradiciendo un poco lo que dijo la Corte Constitucional, pues afirmó que no se debe tener como prueba indiciaria únicamente, sino que es realmente una prueba documental. Pero igual el juez, en el momento en que haga la valoración probatoria, le dará, como se dice, el valor a cada pantallazo y la forma como lo anexen, ¿no? Incluso sí. También la claridad del mismo, pues porque esos documentos, ese pantallazo, esa foto, incluso por Paint, algo como tan básico, se puede modificar. Están sí. Transmitiendo más preguntas por aquí, doctora.
Yo, complementando lo que usted me está diciendo, me acuerdo, creo que es una sentencia del 2020, donde tiene que ver con que un laboratorio para una prueba de ADN le envió, digamos así, al despacho la prueba de que había enviado el correo. Entonces ahí mandó una impresión del pantallazo, lo que llamamos nosotros una captura de pantalla. Y esas impresiones no corresponden con la definición de prueba electrónica, pues se trata de la representación impresa de un hecho ocurrido en un espacio virtual en una hoja de papel, por lo que no pueden, digamos así, presentarse como tal dentro del proceso. Y si nos vamos más adelante, cuando estamos estudiando los documentos, nos vamos a mirar lo relacionado con los mensajes de datos. Y allí nos explica de manera precisa ese valor probatorio que tiene el mensaje de datos, siempre y cuando haya sido aportado en el mismo formato en que fue generado, enviado, recibido. Entonces, una cosa nos da, el pantallazo nos da el indicio de que se envió el correo. pero no es la prueba idónea, digamos así, para demostrar la existencia, digamos así, de la remisión o la conversación relacionada con ese documento electrónico. Ya, ahora sí, ¿qué opina?
Doctora, decía alguna vez el doctor Marco Antonio Álvarez, magistrado de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá y uno de los tratadistas más importantes en procesal que tiene este país, decía alguna vez que en cuanto al valor de esas capturas de pantalla, él decía que para él no es una prueba, sino que es prueba de la prueba, y por lo tanto pues sería susceptible de ser desvirtuada dos veces. Le tengo otra pregunta por aquí, doctora, que hace Angélica Rodríguez. Y ya con esto cerramos, Doc, que nos están apurando. Dice Angélica, de conformidad con el artículo 8 de la ley 2213, ¿puedo enviar la notificación de los artículos 291 y siguientes del código como mensaje de datos por la aplicación de WhatsApp?
Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Los sistemas de mensajería como el WhatsApp no constituyen canal oficial de comunicación, digamos así, entre usuarios y juzgado, sino aparecen como tales en la página web de la rama judicial. La Corte Suprema de Justicia hizo una manifestación relacionada con esas comunicaciones de WhatsApp, salvo de pronto usted como demandante o demandado, digamos así, tenga una forma de demostrar que la otra persona leyó o transmitió ese mensaje a través del WhatsApp. Es lo mismo, le preguntan a usted, y si llamo a la persona y le informo que usted está siendo notificado del automandamiento de pago de fecha tal, pues esas conversaciones por teléfono son difíciles y, digamos así, no están reglamentadas en nuestra legislación procesal, pero con ella sí podemos colaborar o permitir que la parte pueda concurrir al proceso. Pero en mi sentir, las comunicaciones, enviarle yo el 291 o 292 a una parte por el WhatsApp, sin tener regulación, mirándolo como si fuera un mensaje de datos o un canal digital establecido con la ley 2213 del 2022 y la ley 597 o 527, si no estoy mal, no sería, digamos así, el canal adecuado para tener por notificada una persona dentro de un proceso.
Gracias, doctora. Sí, pues para complementar un poquito, digamos que sirve efectivamente para que la parte sepa que existe un proceso en su contra y de pronto le genere la inquietud y de esa manera se preocupe por averiguar en el juzgado y se procede a hacer pues la notificación personal si asiste hasta allá. Es para eso, como para que se entere ya, pero no es el canal oficial. Doctora Sonia, le quiero agradecer infinitamente nuevamente por todo, por la participación en este conversatorio y en todos los que hicimos este año. Agradecerle a Arley, a la Facultad de Derecho, a los estudiantes. Este conversatorio pues queda grabado en las redes sociales de la corporación. Seguramente Arley también lo va a subir al canal de YouTube. A todos, muchísimas gracias. En nombre de los profesores en general de la Facultad de Derecho y del área procesal, les deseamos unas felices vacaciones, una feliz Navidad y un feliz año para todos. Muchísimas gracias, Arley. Doctora Sonia, mil y mil gracias, como siempre.
Gracias a ustedes por la invitación y buena tarde para todos.
A ustedes también gracias por acompañarnos en este espacio Actuemos en Derecho, un espacio organizado desde la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana con el apoyo de la emisora U Republicana Radio. Recuerde que si usted quiere revivir este u otros espacios, lo puede hacer en nuestra página web y en nuestra sección de podcast www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales.
Hoy queremos contarte las razones por las que elegir a la Corporación Universitaria Republicana es tu mejor opción.
Llevamos más de 20 años en la formación integral de nuestros estudiantes. Es así como contamos con más de 10.500 egresados que aportan al desarrollo de nuestro país.
¿Cómo lo hacemos? Impulsamos a nuestros estudiantes a la creación, desarrollo y transmisión de conocimiento en cada área del saber, estimulando vocaciones intelectuales y cultivando talentos profesionales.
Contamos con docentes altamente cualificados y con más de 130 publicaciones y reconocimientos a nivel nacional.
Te ofrecemos formación presencial y formación virtual para que aproveches las facilidades que te ofrece el mundo digital.
Te brindamos asesoría psicológica y más de 35 actividades de bienestar para fortalecer tus habilidades.
Somos la corporación con los costos más cómodos del mercado y con diferentes facilidades de pago para que inicies ahora.
Conoce las 9 opciones de programas profesionales y 19 especializaciones y elige la que más te interese.
Síguenos en nuestras redes sociales y escríbenos para ayudarte con tu proceso de inscripción. ¡Te esperamos!
Más de 20 años formando profesionales, ética, social y científicamente. Corporación Universitaria Republicana.